Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Empezamos un poquito tarde esperando a alguno de nuestros invitados, pero aquí estamos con ustedes en vivo como siempre. Los teléfonos en cabina son el 523-4640 extensión 139 y el 536-8989 con cuatro líneas. Ustedes saben que el instituto, bueno, como es nuestra costumbre, siempre traemos alguna novedad de las ediciones del instituto. El día de hoy traemos para ustedes, como cortesía a nuestro público, un libro titulado Geometría del Capital de las Naciones. Este es un libro de Roberto Castañeda Rodríguez Cabo. Tiene poco de haber salido y tiene un índice muy, muy interesante. Si me permiten, se los leo rápidamente. Son cuatro capítulos. El primero se llama Neptuno del Navegador, la brújula de Hamelin, el Neptuno de viaje por las 1500 y la ecuación de Nero. Estos son los... Es un libro muy interesante, se los recomiendo. Aquí está a su disposición. Y también quiero platicar con ustedes que generalmente pues aquí traemos invitaciones del instituto o de algunas de las actividades de los miembros del instituto. Aquí hay un libro que acaba de salir. Posteriormente haremos algunos programas sobre algunos de los temas de este libro, pero como ustedes saben, hemos estado tratando temas de la ciudad y este está muy ad hoc. Este es un libro pues editado por el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, y en él participa entre otros, pues, miembros del instituto. Este libro se llama Problemas Emergentes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Los coordinadores son Moisés Castillo García y Sergio Reyes Luján. Es una publicación, como decía, del Programa Universitario del Medio, perdón, de Estudios de la Ciudad y de Comexo. Bueno, otra cosa que les traemos a ustedes del instituto, y bueno, va a ser el tema de nuestro programa de hoy, es el acerca del 17 Seminario Internacional de Economía Agrícola del Tercer Mundo, del cual ya les he hablado en otros programas, he estado mencionándolo por el asunto de que, bueno, ellos, este seminario todos los años organiza además un certamen denominado... ¿cuál es el nombre del certamen? El doctor Ernest Feder, claro, que fue, digamos, el inaugurador de este seminario en general. Y bueno, este seminario va a tener como tema central el desarrollo sustentable, opción para un desarrollo rural integral en México, y esto se va a verificar del 15 al 17 de octubre de este año. Y bueno, están con nosotros, permítanme presentarles a Argelia Salinas. Ella es investigadora del instituto, especialista en estos temas. Ya por aquí hemos platicado otra vez. ¿Cómo estás, Argelia?
Buenos días, muy bien.
También está con nosotros Eulalia Peña, también miembro del Instituto de Investigaciones Económicas, y ya se ha vuelto clásico que ella sea una de las co-coordinadoras, podríamos decir, de este seminario. Buenos días, Eulalia.
Sí, buenos días, Marina.
Bien, pues, ¿qué les parece si hablamos un poquito de este seminario? Eulalia, ¿nos quieres platicar por qué se escogió este tema?
Bueno, mira, a lo mejor me voy a ir un poquito largo con respecto a esta pregunta, ¿verdad? Yo partiría de una base histórica. Yo aquí manejaría así. Es un hecho que el sistema capitalista mundial, a través de sus diferentes etapas de desarrollo, pues ha venido requiriendo nuevas fuentes de acumulación que le permitan incrementar sus tasas de ganancia. De esta manera tenemos que en una primera etapa la apropiación de los recursos naturales de los países tropicales, básicamente porque fue antes de la colonización, y la explotación del trabajo de las poblaciones indígenas de las regiones colonizadas ayudó a esta expansión del capital, cuya consecuencia fue un proceso de subdesarrollo resultado de la división internacional del trabajo, el intercambio desigual de mercancías y el principio de la degradación ambiental, generado ya en la primera etapa de este proceso de mundialización o globalización de capital, que yo llamaría aquí está en su primera etapa. Una segunda etapa se encuentra caracterizada pues por la introducción de nuevas técnicas de cultivo, provenientes del viejo continente, es decir, que se eliminan prácticas agrícolas tradicionales y que de alguna manera se encontraban en armonía con las estructuras ecológicas de su medio ambiente en ese tiempo, antes de que se viniera la colonización, implantándose prácticas después agrícolas de monocultivo, de monocultivo, que dejaban vastas zonas erosionadas e improductivas para futuros cultivos. O sea, desde la primera etapa de del proceso de globalización, que así lo estamos trabajando, se viene dando este proceso de deterioro del medio ambiente, de los recursos naturales, ¿verdad? Así, el proceso de acumulación del capital vino generando procesos productivos más tecnificados en este proceso de acumulación de capital a nivel mundial, aumentando así más sus ganancias. Por un lado, es así que esta expansión del capital a escala mundial y la apertura a nuevos campos de inversión y la tecnología se va transfiriendo a los países subdesarrollados, y este proceso ha generado grandes desequilibrios al interior de los ecosistemas de dichos países. Estamos hablando de los países en donde nos tocó estar, en los subdesarrollados, ¿verdad? Al mismo tiempo que ha implicado la apropiación de sus recursos por las grandes potencias industrializadas. Esta explotación cada vez más intensiva de los recursos naturales de los países del tercer mundo ha generado daños irreversibles en la productividad de sus ecosistemas naturales. Además del grave desplazamiento de numerosos campesinos y comunidades indígenas hacia el desempleo o subempleo, orillándolos a niveles de pobreza, yo diría incluso extrema, ¿no?, en el sector campesino. Esta aceptación pasiva de los patrones tecnológicos que se vienen adoptando aquí en nuestro país, pues ha llevado a estos países del tercer mundo a adoptar estrategias de desarrollo de alguna manera subordinadas a una inercia general del mismo desarrollo capitalista. O sea, ya es inerte, es un proceso que se viene dando así y que va buscando salidas, y dentro de esas salidas el mismo digamos se atora y el mismo
se destraba,
¿verdad? Incluso prueba de esta inercia es las recientes políticas neoliberales, que más que ayudar a resolver los problemas, pues los van profundizando, ¿no? Y todo esto pues ha generado el deterioro ambiental, la devastación de los recursos naturales, como son la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la contaminación del aire, del agua y, bueno, los suelos, la erosión, la desertificación, entre otros. Y bueno, son en gran medida producto de los mismos patrones de industrialización que se han venido instaurando en estos países, ¿no? También del mismo proceso de centralización económica, de concentración urbana y de la misma capitalización del campo. Entonces, bueno, toda esta problemática pues nos ha llevado a considerar la necesidad de un cambio de estrategia. Bueno, nosotros como investigadores así lo notamos, e incluso dentro del mismo, del nodo del mismo capitalismo, surge esa idea de, bueno, ahora ¿qué vamos a hacer para poder salir adelante de estas crisis, ¿no? Y entonces se plantea un nuevo modelo de desarrollo llamado ahora sustentable, ¿verdad? El modelo sustentable de desarrollo. Y bueno, nosotros nos preguntamos, ¿será este nuevo modelo la opción para un desarrollo rural integral en México? Ya específicamente, dado que, bueno, nuestra misma, aquí en México, por ejemplo, de acuerdo con estudios oficiales, pues el nivel general de la erosión ha ocasionado en casi un tercio de nuestro territorio pues problemas de degradación y destrucción de los suelos, todo esto que veníamos mencionando ya anteriormente. Por ejemplo, los procesos de erosión y deforestación, los de salinización, de contaminación de los suelos y de los mantos acuíferos, pues han sido favorecidos por el excesivo uso de agroquímicos, ¿no?, en el sector agropecuario. Habría que agregar también el sobrepastoreo en enormes superficies de las zonas áridas y semiáridas, que destruyen tierras productivas y amenazan con la extinción de especies silvestres del área y con la pérdida paulatina de la misma biodiversidad que tan grande tenemos aquí en México, ¿verdad? Todo ello representa, pues, de alguna manera pérdidas de potencial productivo y afecta determinantemente la calidad de vida de todos los seres humanos, ¿verdad? Por otro lado, bueno, pues la misma realidad rural en su aspecto social se sigue caracterizando por grandes desigualdades, y mucho se ha discutido acerca de la polarización de la sociedad rural, que por un lado tenemos un sector altamente tecnificado, moderno, de agricultura y ganadería empresarial, y por otra un sector mayoritario que aglutina grupos étnicos que se encuentran en situación de pobreza extrema. También es importante considerar, pues, que la concentración y centralización de las decisiones generales sobre política agraria y su instrumentación concreta en las regiones, municipios y localidades, pues ha obstaculizado que se contemplen cabalmente condiciones de la diversidad de regiones rurales en México, que eso es un punto muy importante para poder implantar un nuevo modelo de desarrollo, ¿verdad? Y bueno, las mismas divergencias sociales que ellas involucran. Y bueno, todo esto obliga a reflexionar con respecto a la existencia de una dualidad dentro de lo que es el discurso de sustentabilidad, dentro de ese modelo de desarrollo que se está planteando, y la instrumentación de la misma política agropecuaria que se lleva a cabo, ¿verdad? Bueno, agropecuaria y forestal, que a nuestro modo de ver no integra ni desarrolla al sector como un todo, es decir, contemplando recursos naturales, recursos humanos y recursos productivos. Y bueno, todo esto pues nos conduce a preguntarnos, ¿no?, cómo y dónde producir o qué producir, cómo distribuirlo equitativamente. Equitativamente, bueno, bien la riqueza, ¿no?, para abatir esta pobreza que en lugar de aminorarse va aumentando, ¿no? Y bueno, dentro del planteamiento que ahora nos dan con el modelo de desarrollo sustentable, pues, ¿de qué manera podemos, como lo señala el organismo internacional ONU, que es quien lo define, cómo generar o cómo satisfacer esas necesidades sin comprometer la capacidad, se señala, de las generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades, ¿verdad? Entonces, garantizar la seguridad ambiental y productiva, pues no solamente son puntos críticos, sino también es evitar futuros daños a zonas de diversidad biológica y sus ecosistemas, lo que en última instancia abre una disyuntiva ante cómo utilizar tanto los recursos naturales como humanos para enfrentar estas mismas urgencias sociales.
Desde luego es una problemática enorme, parte, es decir, el origen pues también es múltiple, las soluciones deben ser igualmente múltiples. Uh-huh. Y toda esta problemática se va a analizar precisamente en este seminario. Exacto, y sí. Como lo que queremos es pues también invitar al público radioescucha a este seminario, yo quisiera que nos platicaras un poquito más de ya las características. Exacto. De horarios, temáticas, si va a ser abierto, cerrado, si hay costo, todo esto para sí. que quien guste ir, bueno, ya sepa más o menos en qué condiciones, ¿no?
Sí, Marina. Bueno, pues mira, qué bueno que te agradezco mucho la invitación que nos hiciste, porque de alguna manera también nosotros invitamos aquí al público, a tu público radioescucha.
Del instituto.
Básicamente el seminario está compuesto, digamos, de dos etapas. Uno es una, una convocatoria que, como tú ya lo mencionaste antes, es una convocatoria al concurso Dr. Ernest Feder, fundador de este seminario.
Ya hace 17 años.
17 años, exactamente, sí. Entonces, bueno, para las personas que estén interesadas en el tema, que quieran participar con nosotros, bueno, está este medio, ¿verdad?, a través del cual pueden presentar trabajos a concurso. Y bueno, las características para presentar un trabajo a concurso sería, bueno, básicamente que se trabajaran los dos temas que se van a trabajar, que son recursos agropecuarios y forestales en México, deterioro y potencialidades. Y otro sería el de políticas públicas y propuestas alternativas. Yo creo que este es un campo muy amplio en el que pues hay mucha gente que puede participar, ¿verdad? Que puede darnos ideas precisamente para debatir, para formar un programa de políticas alternativas viables para el caso de México, ¿no? Y bueno, estos trabajos podrán ser presentados en forma individual o colectiva. Los trabajos deberán ser inéditos y tener una extensión máxima de 25 cuartillas tamaño carta. Específicos son 64 golpes por 27 renglones, porque bueno, de repente nos llegan trabajos muy extensos y bueno, tampoco hay tiempo para leer pues bastantes, ¿no?
Tanto, sí.
Sí, y bueno, estos deben ir acompañados de un resumen de 3 cuartillas como máximo. Y los participantes deberán entregar un original y 3 copias con seudónimo y acompañados de un sobre lacrado que contenga dicho seudónimo.
Uh-huh. Y para mayor información de estos detalles,
sí.
Teléfono. Para ¿con mayor quién sería? ¿Contigo? Mira, ¿con
sí,
quién?
Sí, pues nos pueden llamar aquí a la Secretaría Académica del Instituto y ahí, bueno, hay quien esté dando informes, y si no, conmigo directamente también. Estamos en el 623-0141 y el 623-0146. Tenemos un fax también, el 623-0128. Esto sería básicamente lo del concurso, ¿verdad?
Lo del concurso, bien. Y bueno, pues para terminar esta primera media hora, síguenos hablando del seminario. ¿Cómo va a ser?
Bueno,
aquí tenemos que son los días.
Claro, mira. Te comento, se va a llevar a cabo del 15 al 17 de octubre, ¿verdad? Mira, este seminario va a tener una característica. En años anteriores hemos trabajado 5 días a la semana, pero en esta ocasión solo vamos a trabajar 3, pero van a ser todo el día. Habrá 3 sesiones matutinas y 2 sesiones vespertinas. A las matutinas estamos invitando a todo el público que quiera participar con nosotros. Va a ser entrada libre y se va a extender una constancia de asistencia, obviamente con el 100%, son pocos días, ¿verdad? En las sesiones vespertinas más bien serían mesas de trabajo con especialistas en el tema, y lo que se trabajara se presentaría en la tercera mesa matutina del viernes. Esto sería a grandes rasgos lo que sería la mecánica del seminario, ¿verdad?
Bien, y otra uh-huh. vez es los días
sí, de... se va a llevar a cabo del 15 al 17 de octubre.
3 días, 15, 16, 17, sí. Mañana y tarde, en la mañana el público.
Para todo el público, que sería de 9:30 a 13:30 horas, y bueno, en la tarde ya sería a partir de las 5.
Bien, uh-huh. Esto va a ser obviamente ahí en el sí. auditorio del instituto.
Sí, sí, estamos ahí, estaríamos en la sala Ricardo Torres Gaitán, que está ubicada en la Torre 2 de Humanidades, quinto piso.
En el centro de Ciudad Universitaria, como decían por ahí, en el corazón de Ciudad Universitaria. Bien, Argelia, ya te dejamos mucho rato calladita, pero ahorita nos vamos a desquitar. Yo quisiera que empezáramos a platicar un poco estas características que mencionaba Eulalia Peña sobre el deterioro ambiental. Concretamente en México, la agricultura en México. Quisieras platicarnos sobre este asunto, porque bueno, el deterioro es no nada más es la tierra o el agua o el aire, es decir, son una serie de elementos que afectan, ¿no?, al campo mexicano en este
Sí, claro que sí, Marina. Mira, realmente creo que el problema del deterioro del medio ambiente tiene muchos aspectos más, ¿no? Y sí me gustaría a mí considerarlo, digamos, la problemática en el caso de México, pero inserta en lo que es el problema medioambiental a nivel global, porque forma parte del mismo, ¿verdad? Aunque con sus especificidades. A mí me gustaría referirme un poco más a esos puntos que ya había tratado aquí la licenciada Eulalia Peña, respecto de qué fenómenos son los que abarcan a esto que le llamamos el problema ambiental, que se ha convertido hoy día pues en parte de la crisis, y realmente está caracterizada como una crisis medioambiental que afecta al planeta en su conjunto. Y bueno, yo aquí me gustaría aportar algunos datos para que dentro del programa se tengan idea de la magnitud precisamente de ese problema. Por ejemplo, el deterioro del medio ambiente incluye la deforestación, sobre todo en bosques tropicales, ¿sí?, que son abundantes en la región de América Latina y el Caribe, por lo tanto de México, y que afecta ya a más de 11 millones de hectáreas. Y estoy hablando de datos todavía entre 80 y 90, habrá que considerar los datos mucho más actuales.
11 millones sí. De un total de
a nivel mundial. A nivel mundial. Y todavía este proceso ha sido mayor en los últimos años, precisamente por la intensificación de técnicas productivas, ¿verdad? Deteriorantes de los recursos naturales. Igualmente sucede con los bosques templados. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de más de 50 millones de hectáreas afectadas en el mundo, y estos son datos, vamos a decir, de todavía de los 80, ¿no? Estamos hablando también de la gran el gran deterioro y hasta, digamos, de la muerte biológica de miles de lagos, ríos, ¿sí? Por la contaminación de los desechos industriales. Estamos hablando también de costas y mares contaminados con estos mismos productos, en donde se considera que la mitad de la población todavía vive alrededor de las costas. En cuanto al agua, se ha considerado, se ha cuantificado más o menos que 60 millones de hectáreas de la agricultura de riego ha sido afectada por procesos de deterioro consistentes en salinización, o sea, concentración de sales al sobreexplotar los mantos acuíferos. Asimismo, podríamos hablar del suelo, ¿sí? Podríamos hablar de la erosión de los suelos, que es la pérdida de productividad.
¿Me permites? Sí. A mí me gustaría esto tratarlo con más cuidado, pero es decir, porque es casi la parte central de lo que yo quisiera preguntarte.
Claro que sí.
Pero me permites, déjame hacer un puente musical. Thank you. Bien, continuamos platicando sobre este seminario que se llama El Desarrollo Sustentable, Opción para un Desarrollo Rural Integral en México. Y la maestra Argelia Salinas nos estaba platicando sobre, pues digamos, un poco las chispacitos así que nos pueden dar una idea, que nos pueden ubicar el tamaño pues del deterioro ambiental mundial. Y ahorita nos iba a hablar precisamente
de la erosión de los suelos, que precisamente ha dado, bueno, pues al traste con la fertilidad de los suelos y por lo tanto obstaculiza la producción, sobre todo de alimentos y de alimentos básicos, ¿verdad? Entonces, en este renglón, disculpen tanto dato, pero son necesarios para tener una idea de lo que significa la destrucción de nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Y en particular de los sistemas muy relacionados con la agricultura. Entonces, se considera que son aproximadamente unos 24 billones de toneladas de cantidad de suelo que se pierde anualmente por la erosión del suelo, equivalentes a 2.5 centímetros de suelo en 61 millones de hectáreas a nivel mundial. Entonces, esas 61 millones de hectáreas las podemos calcular por, digamos, la productividad más baja de tonelada por hectárea y anualmente tendríamos la pérdida de por lo menos de 65 millones de toneladas de alimentos o de productos que no se están produciendo,
que no se
pierden.
Sí. Argelia, esta destrucción pues del suelo para agricultura, fundamentalmente, supongo que no está distribuida de una manera pareja en todo el mundo. Debe haber regiones más afectadas que otras.
Sí, claro que sí. No están distribuidas igualmente en todo el mundo por razones, en primer término, geográficas, aunque recientemente hay que considerar las razones de carácter económico, es decir, el desplazamiento de los inversionistas, ¿verdad?, hacia áreas que anteriormente no estaban consideradas y hoy se consideran precisamente por la riqueza que encierran en términos de recursos naturales. Y dentro de esto, cabe mencionar que han sido muy afectadas sobre todo estas zonas tropicales en lo que es América Latina y el Caribe, precisamente porque son muy ricas en recursos de este tipo. Y bueno, todo esto ha dado lugar ya a procesos de desertificación. Es decir, al año se está hablando de que aproximadamente existen 6 millones de hectáreas al año que se transforman en áreas completamente improductivas. Esto, bueno, pues tanto por el abuso pues en el uso del agua, la salinización sobre pastoreo y, bueno, el uso de agroquímicos también, ¿no? Todo esto ha dado lugar también a una pérdida de la biodiversidad biológica. La biodiversidad biológica pues es la existencia de todas las especies vegetales, animales, forestales, que han sido pues el sustento, ¿no?, de todas las economías del mundo. En algunas regiones, paradójicamente en algunas regiones como las nuestras, ¿no?, de América Latina, todavía no se conoce bien a bien toda la riqueza contenida ahí. Por eso es importante poner atención en estos problemas. No me voy a referir ya a la contaminación del aire porque todos la conocemos y la vivimos.
Y la respiramos.
La respiramos y todo. Y de hecho fue el problema sobre el cual se centró toda la atención respecto de los problemas de contaminación del medio ambiente. Solamente que ya a partir de la mitad de los 70s hacia la actualidad, ¿sí?, la emergencia de los propios problemas, ¿no?, en el sector agrícola nos hicieron darnos cuenta de que no solamente estábamos hablando de la contaminación del aire, que realmente la forma de organización del sistema mundial estaba conduciendo al deterioro de todo el sistema, ¿no? Y respecto de ello, bueno, pues hay que considerar los problemas mucho más globales, como son la destrucción de la capa de ozono, como son el calentamiento global del planeta por la emisión de sustancias contaminantes, que motivaron la preocupación de todos los países del mundo a partir de 1972, en que se organiza una reunión mundial con todos los con la presencia de todos los países para empezar a analizar, ¿sí?, esta problemática y empezar a plantearse soluciones, ¿sí? Precisamente a partir de aquí que se empiezan a hacer las primeras propuestas sobre desarrollo sustentable, es decir, se trata de ver cómo no afectar los recursos actuales y no afectar con ello a generaciones futuras. Sin embargo, bueno, pues el tema de las propuestas es otro gran tema y es muy polémico.
Desde luego. Eulalia Peña, sobre este tema, ¿quisieras platicarnos quiénes serían algunos de los ponentes en este seminario, pues para provocar el gusto del público para asistir?
Sí, mira, yo antes que comentarte los participantes, quisiera recalcar los objetivos del seminario, ¿verdad? Un poquito para dar pie a esto. Bueno, básicamente serán, pues de alguna manera, el diagnóstico y la evaluación de nuestros recursos, tanto agropecuarios como forestales, considerando, como ya comenta Argelia, su situación actual, ¿verdad?, que es muy, nos llama la atención, ¿verdad?, toda esta problemática. Y asimismo considerar sus potencialidades, porque bueno, sí estamos deteriorando, pero al mismo tiempo todavía tenemos vastos recursos que pudiéramos aprovechar si nos dedicamos, ¿verdad? Y bueno, otro de los objetivos sería el análisis de los acuerdos internacionales con respecto a este nuevo modelo de desarrollo, que como ya mencionaba Argelia también, se empieza a hablar desde la Comisión Mundial del Medio Ambiente, de ahí es de donde nace, del desarrollo. Esto se empieza a tratar desde 1988. Y bueno, pues ahorita estamos encaminados en eso, ¿verdad? Entonces yo creo que todos estos planteamientos que hace la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, es importante trabajarlos precisamente por eso, por las potencialidades que todavía tenemos y que pudiéramos, digamos, de alguna manera recuperar o defender, ¿verdad? Para que no se deterioren tan rápidamente. Y bueno, este sería otro de los objetivos del seminario. Y por último, bueno, plantear esas propuestas alternativas. Y bueno, es para ello, como señalabas tú, hemos invitado a un grupo de destacados especialistas que trabajan el tema con este fin de analizar y plantear algunas propuestas alternativas. Dentro de los invitados que tenemos está el profesor Gaiska Asteiza de la Universidad de Chapingo, que junto con el doctor Ángel Basols Batalla y el maestro Cuauhtémoc González Pacheco nos van a tratar este tema en la primera mesa de trabajo, que sería sobre los recursos naturales y su situación actual y las potencialidades que tenemos, ¿no? Y en una segunda mesa tenemos como invitados al maestro en ciencias Carlos Toledo, es el encargado de programas regionales de SEMARNAP, que bueno, estaría de alguna manera trabajando lo que son las políticas aplicadas a nuestro país, ¿verdad?, sobre todo esto de desarrollo sustentable. Y tenemos como invitados a otros dos compañeros del instituto, como son Cristina Martínez, ¿quién más está?, Emilio Romero, entre otros, ¿verdad?, que están trabajando también todo este tema, y junto con otros invitados especiales, bueno, como gentes de SEMARNAP, gentes de SAGAR, que están también invitados para discutir, debatir, analizar y plantear propuestas alternativas para este nuevo modelo de desarrollo sustentable.
Es bien, bien interesante, porque va a haber una confrontación entre lo que sería la academia propiamente y los hacedores los que llevan a cabo las políticas en este sentido, ¿verdad? El señor Félix Becerra Cortés pregunta que no quiere repetir el horario del seminario por la mañana y el costo.
Bueno, no va a tener ningún costo, es entrada libre, ¿sí? En la mañana será de 9:30 a 13:30 horas. Ese está abierto al público, al público asistente de las sesiones matutinas tendrá derecho a una constancia de asistencia con el 100% de asistencia, valga la redundancia, ¿verdad? Sí. Pero sí, esa era entrada libre en esta ocasión.
¿Dices de 9:30?
De 9:30 a una y media. A una y media.
Esa es la hora. Bien, Argelia, yo quiero que nos des ahora también otra, alguna idea, una especie de balance, un diagnóstico sobre este deterioro ambiental de la agricultura, pero en México. Ya nos diste algunas cifras, obviamente no son todas, es un poco nada más tratar de ubicar este problema, ¿no?
Sí, mira, Marina, a mí me gustaría referir lo siguiente, ¿no? En términos, por ejemplo, de deforestación, tenemos algunos datos para nuestro país que, sin ser tan exactos, se aproximan a una cantidad algo así como de 600 mil y 1 millón de hectáreas que se están desforestando en el país, ¿sí? Acerca de la erosión, o sea, la pérdida total de productividad de los suelos, bueno, pues fíjate que se considera que el 80% de nuestro territorio está afectado de alguna manera.
80%.
Pero el 80%. Sin embargo, hay algo así como 30 millones de hectáreas, un cálculo de 30 millones de hectáreas, que están ya afectadas en un nivel muy severo, lo que equivale a la quinta parte del total de hectáreas que se dedican al sector, bueno, pues...
agricultura,
del total del territorio nacional. Esto, sí. Sí, porque la superficie dedicada a la agricultura son prácticamente 30-31 millones de hectáreas, ¿sí? 18%, la menor parte son de riego y en su mayoría son de temporal, lo que quiere decir que tenemos que considerar pues los usos intensivos que se le ha dado a ese subsector, ¿sí? Y bueno, al deterioro al que se le ha llevado involuntariamente, ¿no? Esto implica sí revisar, analizar cuáles han sido los modelos, ¿sí?, de crecimiento económico aquí en ese sector, las prácticas productivas, cuáles han sido los modelos de agricultura, ¿no? Porque lo que es cierto es que una agricultura basada en la tecnificación, ¿sí?, es sumamente costosa y al final de cuentas también es destructora de los recursos naturales.
Si no se atiende
a los efectos indeseados.
Sí, porque de repente he escuchado, leído por ahí, que es precisamente el agricultor pobre el que tiene que hacer un uso intensivo del suelo, el que de alguna manera, pues, sino que es la parte más importante en donde ha habido este deterioro de los suelos. Esto, ¿qué tan cierto es?
Claro, pero tendremos que considerar inicialmente que nosotros tenemos, al igual que en el mundo, en nuestro país, una distribución también de la tierra, y la distribución de la tierra está concentrada, ¿sí?, el 20% que son tierras de buen temporal y de riego para los productores de agricultura tecnificada, para el sector empresarial en la agricultura, y el 80% para, sobre todo, para el sector ejidatario. Y las características de estas tierras son, bueno, pues de temporal, lo que no quiere decir que no se puedan resolver los problemas a partir de considerar tanto la experiencia productiva de los propios agricultores que han tenido que ser obligados pues a usar fertilizantes, pesticidas, quién sabe si necesaria o innecesariamente, ¿sí? Lo que obliga a considerar también, ¿por qué no?, otras formas de tecnología, ¿no?, que se puedan llevar a cabo en la agricultura. Pero todo esto, bueno, pues nos lleva a la necesidad de replantearnos qué tan racional ha sido la explotación de los recursos agrícolas también en nuestro país, ¿no? Que no es, repito, un problema de nuestro país. Realmente es un problema de racionalidad productiva, ¿sí?, dentro del sistema económico mundial, que hoy día está en cuestionamiento. Hoy día está en cuestionamiento, y digamos que las preguntas centrales, ¿no?, que hoy día quienes nos estamos dedicando a estudiar esta problemática, no porque esté de moda, sino porque, como yo decía, es una problemática que pone en cuestión la existencia de la vida misma, ¿no?, de todo tipo de seres, serían, por ejemplo, cómo la industria puede realizar una reconversión ecológica sin trastocar costos, ganancias y en general el mecanismo de la acumulación. Hablo de la industria porque, bueno, pues allí se estarían diseñando, ¿no?, propuestas tecnológicas también para la agricultura. hay una, y necesariamente hay una, o debiera haber una integración agricultura-industria, que se debieran de complementar, aunque hoy día vemos que son sectores muy disociados. La siguiente pregunta sería, ¿cómo no deteriorar los recursos naturales sin afectar la concentración de la propiedad y del ingreso en las áreas rurales? ¿Sí? ¿Cómo repartir, digamos, precisamente, ¿sí?, la riqueza natural entre los diferentes agentes sociales? Creo que ese es un punto crucial, ¿verdad?
Pero depende, sí, dificilísimo, ¿verdad? Porque si no se puede, claro, o es difícil distribuir la riqueza, claro, movible, la inamovible.
Perdón, un poquito aquí introduciendo, precisamente en esto que comenta Argelia, es bien importante los estudios regionales. Porque, bueno, ahorita deben de estar más en nuestro escritorio esos estudios regionales, porque no todo el territorio es igual, sino que tiene sus características, y si no las analizamos y si no las detectamos, entonces no podemos avanzar, porque estamos considerando que todo es igual.
Sí, yo concuerdo totalmente, y además esto, por ejemplo, nos plantea otro problema, ¿no? Hay una contradicción entre resolver en términos sociales, ¿no? Más racionalmente todos esos problemas, pero se contraponen además a la tendencia actual a la especialización, y la especialización involucra también no solamente a los productos, por supuesto, a las regiones, a los sujetos sociales. Y bueno, entonces aquí tenemos una contradicción entre la necesidad de una nueva forma, ¿no?, alternativa de producir, de consumir también, ¿no? Hay un excesivo consumismo, pero también hay una tendencia muy clara, que es la gran especialidad y la competencia en el mercado a partir de ventajas competitivas. Y esto, bueno, pues ya de antemano está en contra de la consideración, ¿sí?, de la diversidad, de los productos, y también de la diversidad de las regiones, de la diversidad de las culturas, ¿sí?, de la diversidad de los sujetos que producen, ¿no? Hace rato mencionaba Eulalia la importancia que hoy día tienen pues las comunidades indígenas, ¿no?
A propósito de esto, desgraciadamente hay una llamada de una señora que no quiso dar su nombre, no sé por qué, si no es nada grave. Dijo, claro, que el apoyo al campo, básicamente a los indígenas, la gente que ama y que labora la tierra, que ella pues no tiene apoyo, pues la gente endeudada compró campo, lo único que hizo fue fastidiarlos. Pide que haya más apoyo a los trabajadores del campo y por lo que se ve a los indígenas, ¿no? Si me permiten, leo rápido. Nada más quiero agradecer a Graciela Lomeli, que es mi amiga, muchas gracias. Y hay otra llamada que me da una serie de teléfonos, pero pues para la Asamblea Nacional Indígena, pero igual no hay nombre, entonces yo no me podría comprometer, ¿no?, a dar sin algún respaldo esta información. Y a sí, propósito, bueno, claro, continuamos. Ahora, mira, a propósito de los indígenas.
Esta, ¿no?, preocupación por los indígenas es muy legítima, ¿verdad? Ha sido siempre, solamente que hasta en los años recientes ha tenido eco, precisamente por la gran devastación, no solamente natural, que ahí se ha producido, sino la devastación económica, la devastación social, cultural. Y yo creo que es muy importante considerar esto, ¿no? Y tiene que ver con la importancia de la agricultura a nivel mundial. Nuevamente, les voy a dar algunos datos, no es que sea asidua a los números, pero si no los damos...
Pero es lo que nos da la idea, sí.
Sí, el 75% de la población pobre del mundo, fíjense, viven en zonas rurales y depende de la tierra para subsistir. Más de 30 millones de las regiones pobres del mundo no tienen tierra para producir, ¿sí? Y 138 millones la tienen en cantidad muy escasa. Otro dato importante es que entre 500 y 1.000 millones de mujeres del mundo, visto desde un punto de vista de las mujeres que últimamente se han dedicado, han estado involucradas en el sector agropecuario y forestal, ¿sí?, más de 30 millones, todavía depende de la leña para cocinar. Es decir, tenemos aquí la necesidad de preservar recursos naturales, inclusive como fuente de energía. Tenemos que considerar, es cierto, que no todo el mundo está de manera igual, ¿sí? Que no todo el mundo tiene acceso a esto que hoy día se le ha llamado la modernidad, que más bien la mitad del mundo está excluido de ella. Y por eso es que todavía tiene importancia esa otra mitad del mundo que vive en zonas rurales. En nuestro país, bueno, la cuarta parte de la población está toda dedicada a las actividades agrícolas, y esa actividad es muy importante tanto en términos de subsistencia de las de los propios productores, ¿sí? En términos de generación de empleo y en términos también de abasto de productos básicos para todo el país. Entonces, ahí están considerados, por supuesto, también las zonas indígenas. Hoy día parte de un conflicto muy, muy importante en nuestro país, pero que definitivamente tiene que ver con la búsqueda de soluciones a este problema, ¿no? Del deterioro, nuevas formas de desarrollo y, por lo tanto, de nuevas formas de desarrollo de la agricultura. Habría que empezar por considerar que este sector sigue siendo todavía muy importante. Somos un país de origen agrícola. Quiero darles otro dato, inclusive el Distrito Federal, ¿sí? La mitad de su extensión es agrícola. El Estado de México, zona conurbada, ¿no? Al Distrito Federal, es un importante productor y abastecedor de productos agropecuarios y ganaderos. Y si consideramos, pues, el avance de la llamada mancha urbana, la construcción de grandes condominios, la urbanización de esos sectores, ¿sí? Entonces yo creo que tendremos que poner mucha atención, ¿sí? A este objetivo de sustentabilidad, entendido pues como la garantía de no de utilizar racionalmente los recursos de hoy para no poner en peligro los de las generaciones futuras. Y sobre eso, bueno, pues ya hay diversas propuestas, es parte de otro tema, ¿verdad?
Otro tema a discutir ahí, sí, precisamente, sí. No en una hora, sino en bastante más tiempo, que claro, eso es lo importante.
Sí, claro, por supuesto está, por ejemplo, porque las propuestas de agricultura ecológica, ¿no? Que están planteando, bueno, pues el buscar nuevas formas de producción, pero también involucra nuevas formas de propiedad, el rescate inclusive de técnicas tradicionales, sí, pero que, como ya comentaba, pasan por la distribución, ¿no? Territorial, pasan por la distribución del ingreso y, por supuesto, pasan por la atención que las políticas estatales, sí, tengan hacia todos estos sectores.
Sí, aquí me gustaría agregar algo, de que de hecho esta nueva política de desarrollo sustentable, pues de hecho retoma los procesos productivos que se tenían con anterioridad, incluso antes de la colonización, ¿verdad? Y de ahí también es una de sus bases en las que se centra para ahora retomar y desarrollar este dice nuevo modelo, pero que yo diría no es tan nuevo, ¿verdad?
Exacto,
sino que
concuerdo.
Más bien están retomando esas ideas de antes de la colonización para llevar a cabo este desarrollo sustentable.
Bien, a veces no se entiende que la modernidad requiere de antecedentes, ¿verdad?
Claro.
Bueno, otra, déjenme nada más leer esta pregunta del señor Jorge Luis Sánchez Delgado. Lo que sucede es que, bueno, ya se acabó casi el tiempo. Y la voy a leer, pero yo lo invito a que vaya al seminario, porque ahí es precisamente donde se tratará esto,
claro,
de manera más amplia. Él pregunta que si se considera que al tecnificar la producción agrícola y las zonas boscosas no nos está llevando a la destrucción de nuestro hábitat, y si realmente vale la pena seguir explotando en forma criminal nuestros recursos con el riesgo de romper el equilibrio ecológico, que ya está a punto de romperse incluso, ¿verdad?
No, precisamente sí, es hacia donde se están orientando la búsqueda de alternativas, justo porque no se puede seguir rompiendo este equilibrio ecológico, que a su vez pues se traduce en un equilibrio también social, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí, como yo repetía, bueno, se están buscando alternativas como la agricultura ecológica, sin que sea la única, también podría ser el
rescate. Exacto,
de tecnologías
hay otras,
modernas,
hay
que
otras,
se podrían, sí, complementar con las técnicas tradicionales de cultivo, pero bueno, pues hacia a la solución de ese problema yo creo que es necesario que nos volquemos prácticamente toda la sociedad, y que además tiene que ver con la conciencia que debamos tener de este problema y todos como ciudadanos.
También. Bien, Eulalia, nos queda medio minuto. ¿Quieres reiterar la invitación, por favor? Los datos más importantes para este seminario. Déjenme decir que dentro de los libros que ahorita dejamos para el público, introdujimos ahí un tríptico, ¿no?, de este seminario, pero bueno, para las demás personas.
Sí, claro, pues reiterándoles la invitación a tratar todos estos temas que son tan importantes y que, bueno, nos gustaría su participación y que, bueno, si necesitan mayores informes, nos llamen al 623-0141, al
623-0146, 623-0147 y nuestro número de fax 623-0128.
Repite uno nada más.
623-0147.
Muy bien. Bueno, pues por el día de hoy hemos concluido este programa. Quiero dar las gracias a la maestra Argelia Salinas, a Eulalia Peña del Instituto, invitarlos a ustedes nuevamente al seminario. Agradecerle su participación a todos ustedes y bueno, por el día de hoy nos despedimos en los controles técnicos Socorro Montes, producción de Marina Chávez Hoyos, realización Gerardo Bravo, y en los teléfonos estuvieron Beatriz Artigas y Alberto Mendoza. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.